Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias, esto es la noche de COPE, gracias por estar ahí. ¿Sabías que hay un hombre capaz de saber lo que van a decir otros sin que hayan hablado todavía? Ahora te lo contamos.
Y esta noche estamos hablando de casualidades porque de dos chinos gemelos que fueron separados al nacer se han reencontrado por casualidad 40 años después. Y por ello te estamos preguntando esos encuentros extraños que has tenido en lugares de lo más insospechado. Mira, por ejemplo, nos ha escrito un mail Manuel Benítez que durante la carrera, en unas vacaciones de Navidad, en las murallas de Xi'an, en China precisamente, se encontró de frente a su profesora de Derecho Canónico, a la que había visto en Madrid la semana anterior, y ellos pues se quedaron tan sorprendidos que estuvieron varios segundos mirándonos sin saber muy bien qué era lo que tenían que decirse. En Twitter, Arturo Pancorbo dice que se fue al norte de España y allí se encontró unos amigos con los que había hablado por WhatsApp antes sin saber que estaban allí. Así que en el caso de Arturo, pues parece que le habían ocultado un poco el asunto. Sí. Y luego por mail también nos ha escrito Almudena de Madrid, que nos cuenta algunas anécdotas. Por ejemplo, estaba de vacaciones en Cuba, allí conocieron unos chicos italianos alojados en una casa, les invitaron a cenar allí y hablando con el dueño de la casa les decía que tenía un hermano en Madrid, les dijo la calle donde estaba, y el hermano resulta que vivía en la misma manzana que su amiga y se conocían de vista, así que bueno. Nada. Una de las muchas anécdotas que tuvieron allí. Otra, por ejemplo, dice que hace casi 12 años, que ahora es mi marido, su marido, vamos, vino a conocer a su familia un 25 de diciembre. La abuela estaba también en casa. Pues resultó que la abuela conocía al que luego fue su cuñado porque tiene un negocio en el pueblo de la abuela y de ello conocía al cuñado. Además, la abuela cuando era joven iba donde Almudena vive ahora, donde ahora está su urbanización, que hace mucho tiempo solo había pinos y su abuela venía ahí a recoger resina, algo que ella no sabía. Así que cuando vino a conocer su nueva casa, pues lloraba de la emoción diciendo que había recogido resina allí años atrás. Casualidades de la vida, como nos cuenta Almudena. Y tú puedes hacer lo mismo, puedes comentarnos esas casualidades, esos momentos en los que te encontraste con algo o con alguien en un momento que no imaginabas que podría suceder. Nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito para contarlo, al 950-6006. O bien nos puedes escribir al mail lanoche@cope.es y en las redes sociales nos encontrarás en facebook.com/lanochedecope y en Twitter somos @lanochedecope.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Han descubierto a un hombre que escucha lo que dicen otros antes de ver cómo hablan. La noticia realmente es sorprendente y dice que se ha descubierto un primer caso confirmado de una persona que oye lo que la gente dice antes de registrar el movimiento de sus labios. La situación de este individuo, al que se ha identificado por las siglas PH, está dando una visión única de cómo nuestros cerebros unifican lo que oímos y lo que vemos. PH está siendo investigado y seguido en la Universidad de Londres por expertos. Vamos a analizar en la medida de lo posible este caso con el doctor Carlos Tejero, neurólogo y vocal de la Sociedad Española de Neurología, la SEN. Doctor Tejero, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Yo no sé si decir que en mis 42 años de vida es la cosa entre los humanos más sorprendente, creo, médicamente, que he podido escuchar hasta ahora. Es un caso, por lo menos, extrañísimo, ¿no?
Bueno, realmente es extraño. Pero los neurólogos, la verdad es que estamos acostumbrados a ver fenómenos que sorprenden mucho. Y este, pues, probablemente nos sorprenda menos a los neurólogos que a la población en general.
Porque que una persona esté hablando con otra y antes de que la que está enfrente mueva los labios para decir lo que tiene que decir, la otra sepa lo que está diciendo, ¿qué explicación tiene?
Bueno, realmente la explicación que tiene es que la información visual está llegando a la conciencia de esta persona retardada. Está oyendo lo que se está diciendo más o menos en tiempo real, y sin embargo la información visual está llegándole a su conciencia con un poquito de retraso, lo cual le hace tener esa sensación de que hay una desincronización entre lo que se ve y lo que se oye.
Porque...
Esto es parecido a lo que nos ocurre cuando se está retransmitiendo un partido de fútbol por televisión,
¿sí?,
y nos están cantando el gol antes de que nosotros lo veamos, pues esta persona tiene esa misma sensación.
Lo que pasa es que en el caso de la televisión, que a veces, por ejemplo, con la radio, cuando se retransmite, está desincronizado, bueno, ahí tiene la influencia del retardo del satélite y que en la radio siempre tratamos de ajustar, pero en este caso, claro, el interlocutor está enfrente de la persona, de PH, de la persona que tiene esta especie de don, ¿no? Y la pregunta que voy a hacer es una pregunta absolutamente profano, pero lo lógico sería pensar que dado que el movimiento de los labios se transmite a través de lo que vemos, es decir, a través de la luz, tendría que llegar antes que el sonido, ¿no? Que el sonido que sale de la boca, ¿no?
Claro, ciertamente la velocidad de transmisión de la luz en el medio aéreo y en el vacío es mucho más rápida que la del sonido, pero lo que estamos analizando en esta persona es la velocidad de transmisión dentro del cerebro.
Uh-huh.
Cuando los estímulos sean sonoros o sean visuales, llegan al cerebro, nuestro cerebro lo que hace es codificarlos y luego los descodifica, y esa información la transmite a la corteza consciente, y entonces estamos oyendo, estamos viendo, y encima sabemos que lo estamos haciendo a la vez. Esto es lo que estamos acostumbrados a que ocurra cuando una persona está hablando y nosotros estamos viendo cómo habla, que estamos viendo un movimiento de labios que podemos interpretar y estamos oyendo. Pero realmente en nuestro cerebro están ocurriendo fenómenos que vienen y que viajan por distintas partes del cerebro. La vía auditiva sigue un recorrido y la vía visual sigue otro. Esta persona ha tenido un problema de salud por el que le tuvieron que operar. Fue una operación a corazón abierto y fue una complicación de la intervención, un ictus, el que ha producido una lesión en el cerebro que hace que la transmisión de la información visual llegue retardada. Da la sensación de que esta persona esté anticipando el sonido, que esté averiguando lo que vamos a decir, porque para él se ha dicho antes de haber visto cómo se movían los labios, pero en realidad lo que le pasa es que está viendo con un poquitito de retraso.
Vale, entendido. Entonces, para que nos entendamos, si usted y yo y este señor estamos viendo a un tercero hablar, los tres lo escucharemos a la vez, usted y yo lo veremos, los movimientos de los labios a la vez que lo escuchamos, y él tardará un poco más en ver cómo mueve los labios, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Nosotros realmente estamos acostumbrados a que cuando estemos hablando con alguien, pues esa información viene sincronizada.
Sí.
Y eso es lo que hace que cuando estamos oyendo una voz en off y es un muñeco el que mueve los labios, pues nos da la sensación de que es el muñeco el que nos está hablando, porque nuestro cerebro está acostumbrado a integrar la información en la sincronización. Entonces nos parece que el muñeco nos habla porque estamos viendo esa acción de mover labios y de sonido que llegan todos a la vez.
Por lo tanto, diríamos que cualquier persona normal, por así decirlo, tiene tanto la visión como el oído sincronizados, mientras que este señor, lejos de tener un don de adelantarse, lógicamente, a lo que va a decir el de enfrente, lo que tiene es una pequeña minusvalía a la hora de valorar lo que sale sino la visión de los labios del de enfrente.
Eso es. Para nosotros como neurólogos es muy importante, porque habitualmente cuando nos encontramos con una lesión de este tipo, no es una lesión que retarde la llegada del estímulo visual, sino que la interrumpe por completo, y son personas que pierden la capacidad de que su cerebro interprete las imágenes que le llegan a través de los ojos, y es una especie de ceguera que decimos cerebral.
Uh-huh.
Entonces realmente en esta persona es curioso que lo que ocurra no sea que pierda la posibilidad de ver, sino que lo único que tiene que recorrer la información un camino más largo, que hace que llegue con un poco de retraso.
Entendido.
Y eso es interesante porque nos permite intentar explorar vías de para que el paciente que tiene un problema visual por problema cerebral pueda, aunque sea con un retraso, recuperar parte de la visión, y esto para nosotros es interesante.
Oiga, ¿y el paciente este al cual se les han asignado las siglas PH y que tiene esta dificultad con el retardo en la vista, para él tiene que ser realmente molesto seguir una conversación descompasada?
Bueno, sí, porque está acostumbrado a otra forma de proceder, pero fíjese, nuestro cerebro es capaz de adaptarse a esa situación. Y probablemente él va a aprender a que esta información llega con un poquito de retraso y poco a poco va a dejar de sorprenderle hasta que se convertirá en una situación normal. Y para él pues volverá a, probablemente con el paso del tiempo, a que la, tanto no, él no tenga la percepción de que hay una desincronía. O sea, para él se convertirá ya en una percepción normal.
¿Usted conocía o había oído, había leído algo al respecto de casos como este?
No, realmente para nosotros es muy sorprendente un caso así. Pero sí que nos hemos encontrado con circunstancias que hacen que las personas de repente cambien en su manera de percibir las cosas o en su manera de hacer las cosas. Por ejemplo, ayer tuve un paciente que ha perdido la capacidad de escribir en minúsculas, sin embargo mantiene la posibilidad de escribir en mayúsculas.
Entonces, qué curioso.
Esto nos enseña que claro, cuando las lesiones afectan a zonas muy, muy, muy concretas del cerebro, pues se ponen se alteran pequeñitas funciones,
¿sí?
Y mientras que se conserva el resto, y no. Esto nos ayuda a los neurólogos a entender en qué parte del cerebro reside cada cosa.
Claro.
Y también si siempre en todas las personas es la misma parte del cerebro la que se encarga de cada cosa. Y tenemos que conocerlo porque, claro, tenemos que atribuir unos síntomas a una lesión, y para nosotros esto es realmente muy, muy importante.
Y en el caso este que usted me hablaba, que tuvo ayer entre manos, el de la persona que era capaz de escribir en mayúsculas y no en minúsculas, ¿él era capaz de leer en minúsculas o no?
Sí. No es capaz de escribir.
De escribir. Ni siquiera copiando la letra minúscula de otro, ¿o eso sí?
No consigue ejecutar la minúscula, se atasca cuando inicia el movimiento.
Ya.
También tiene otros problemas. Ha perdido la habilidad para caminar con el lado derecho del cuerpo. Camina bien con el lado izquierdo,
sí.
Y con el lado derecho no puede. Sin embargo, si intenta imitar la manera de andar de otra persona, por ejemplo, la manera como en la que desfilan los militares, entonces sí que lo puede hacer bien. Pero es su manera habitual de andar la que se ha perdido.
Bueno, la verdad es que, para, como decía usted, para el común de los ciudadanos, pues historias como estas son realmente sorprendentes, y tenemos por eso con nosotros hoy a un neurólogo para que nos explique casos tan sorprendentes que a veces incluso en los medios de comunicación no somos capaces de explicar bien. Como yo mismo decía, yo preparando la entrevista entendía que el hombre era una especie como de adelantado, y precisamente lo que tiene es una dificultad. No es que escuche antes de que se pronuncien las palabras, sino que ve el movimiento después de que se hayan ya pronunciado. En cualquier caso, me alegro mucho que casos como este sean casos nuevos para que ustedes, los neurólogos, sigan pudiendo conocer mejor los cerebros de las personas, aunque sea a costa de pequeñas lesiones en el cerebro de, pues eso, de ciudadanos del mundo, que pueden ocurrir en cualquier momento, y a los que estamos expuestos, pues o por un ictus, o por un accidente, o por un golpe, me imagino que cualquiera de los mortales en cualquier momento, ¿no?
Realmente lo importante para nosotros es que las personas se atrevan a contar lo que les pasa. Porque no es fácil decir a la familia, mira, no sé escribir con minúsculas, o mira, me parece que todas las televisiones y todas las personas que me hablan están desincronizadas. Muchas veces nos lo ocultan porque no se atreven a decirlo, porque les parece que puede ser una enfermedad psiquiátrica o algún tabú. Y entonces lo que sí que necesitamos es que la gente conozca todas estas cosas y nos lo pueda contar, y para que nosotros le podamos ayudar en lo que podamos.
Muy bien, pues doctor Carlos Tejero, neurólogo y vocal de la Sociedad Española de Neurología, muchísimas gracias por aclararnos este caso tan curioso de este ciudadano británico, llamado como las siglas PH, que tiene dificultad a la hora de ver, un pequeño lapso de tiempo, escucha primero y después cree ver lo que todos hemos visto un poco antes. El hombre que escucha antes de lo que otros hablan, que es como han titulado, yo creo que un poco erróneamente, las noticias que nos han llegado desde Inglaterra, pero en cualquier caso, un caso único que seguramente ayudará a comprender mejor el cerebro del ser humano. Muchísimas gracias y buenas noches, don Carlos.
Para mí ha sido un placer, buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Muy buenas, Lartón.
Hoy vamos a hablar de psoriasis, que es una de esas dolencias que en verano mejoran.
Sí, 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 así es.
Buenas noticias.
Buena noticia, por supuesto, y ahora veremos por qué mejora, si es que es por el sol, si es que es por la playa, si es que es porque no tenemos que soportar al jefe, que todo puede ser. Lo cierto es que la psoriasis es una de esas patologías dermatológicas pues bien conocidas por la gente, porque quien más quien menos conoce a alguien que la tenga. Y por otro lado, la psoriasis es una enfermedad que para aquella persona que la padece es de esas enfermedades que pueden llegar a ser avergonzantes, en el sentido de que tú no te sientes bien con ella cuando tienes estas costras, cuando tienes esa descamación, no te sientes bien con ella. Bueno, la calidad de vida del paciente con psoriasis ha mejorado notablemente en los últimos años, sobre todo con los últimos tratamientos, de lo que después hablaremos. Pero cierto es que en verano estos pacientes mejoran y ahora veremos el porqué.
Pues para ello tenemos al doctor Julián Conejo Mir, jefe de dermatología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Doctor Conejo, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros.
Es un placer.
El placer es nuestro. Bueno, vamos con esa interrogante. ¿Mejoran los pacientes de psoriasis en verano?
Mucho, mucho, porque es una enfermedad inflamatoria que con la radiación solar precisamente impide que se multipliquen las células de la piel. Uh-huh. Con lo cual, la persona que tiene psoriasis sabe que la época del año, para él, fantástica, es la época del verano. Es decir, la psoriasis es una enfermedad que tiene muchas cosas buenas y alguna mala. El estrés, la calidad de vida mala, el estar corriendo, los disgustos, las preocupaciones, sabemos que lo ponen peor, y sin embargo, el verano es la época propicia para que esas manchas vayan quitándose.
Uh-huh. Vamos sabiendo cada vez más de la psoriasis, ¿no?
Mucho. Es una enfermedad de moda, porque sabéis que el siglo XX fue un siglo que estuvo caracterizado por la infección. Es decir, el siglo XX fue el siglo en el que se descubrió, a mediados de siglo, por Fleming, por la penicilina, y se curó casi todas las enfermedades infecciosas. Uh-huh. Pero el XXI va a ser el siglo de la inflamación, porque la psoriasis es una enfermedad inflamatoria donde verdaderamente hay unas combinaciones de reacciones inmunológicas complejas que ahora empezamos a ver. Los tratamientos que tiene hoy un paciente con psoriasis no tienen nada que ver con los que tenían hace 15 años. De hecho, yo desde aquí lo que quiero dar es una luz al paciente con psoriasis, una esperanza para decir que la psoriasis no es, como decíamos antes, una enfermedad que nos teníamos que aguantar con ella, que cuando iba al médico te decía el médico, pues no hay nada que hacer. La psoriasis es una enfermedad que hoy tiene un porvenir bueno, porque tenemos un armamento, le podemos sacar mucho partido, y hoy la persona que tenga psoriasis que sepa que el médico le puede ayudar.
¿Y se sabe qué es lo que la produce? ¿Por qué se produce?
Es una enfermedad genética. Es decir, lo primero que sabemos es que la persona que lo padece ha heredado una cierta mutación genética que tiene el 3% de la población, es decir, que tampoco es poco. En España hay cientos de miles de personas que tienen psoriasis, y que esta mutación se lleva latente durante años, y hay pacientes que desarrollan la psoriasis pequeños, incluso recién nacidos, hay otros que le aparece en la pubertad, otros que le aparece en la vida adulta, incluso yo he visto pacientes que le aparecen con 90 años por primera vez.
También ¿con 90? Los dos al tiempo.
También es mala suerte, ha estado aguantando, podía haberse quedado ya la mutación oculta durante los años que le quedaron de vida. Pero bueno, no lo veamos como algo negativo. Es una enfermedad inflamatoria, dificultosa, estética. Usted ha dicho antes una cosa que lleva toda la razón. Fijaros que no hace mucho tiempo, que hace un par de siglos, todavía se pensaba que formas de lepra eran la psoriasis. O sea que hace dos, tres siglos, metían en una leprosería a un señor que tenía unas lesiones de psoriasis. Por eso tiene esa connotación tan mala. Claro, el paciente no tenía lepra, pero al final terminaba teniendo lepra, porque lo metían en la leprosería y se le contagiaba la lepra de alguno que era verdaderamente lepra. Pero la connotación negativa todavía existe, cada vez menos, Vaya por delante que hoy esos pacientes que nos dicen, no, es que no me atrevo a ir a una piscina. Pues nada, hombre, vaya a la piscina. Si ya la gente sabe lo que es una psoriasis, sabe que no se pega, y no tiene ninguna connotación negativa, al revés, la gente sabe que está haciendo algo que es bueno para su piel, que es estar al sol, estar al aire libre, bañándose y disfrutando de un buen día.
Ha dicho algo que es fundamental y que hay que repetirlo, y por eso solo lo pregunto otra vez. No se pega, no se contagia.
Nada, nada en absoluto. No tiene ningún tipo de... Ya quisiéramos que se contagiara, porque por lo menos se curaría con un antibiótico.
Claro.
No, ese es el problema. El problema es que no se contagia, es simplemente que la piel se multiplica más rápidamente que la del resto del cuerpo. Y por eso se forman esos acúmulos de queratina, que son las escamas, porque va tan rápido que se va acumulando. Y precisamente es lo que se ve feo, que hay unas escamas tremendas y que
sí.
pues hay muchos pacientes que nos dicen, no, yo es que no quiero que mi mujer me vea desnudo, o yo es que me da vergüenza por la mañana levantarme de la cama y que esté toda la sábana llena
claro.
de escamas, o dar la mano a alguien y que me vea que tengo las uñas con psoriasis. Y esto esto es precisamente contra lo que estamos luchando los dermatólogos. Nada más que se nos sienta hoy un paciente con psoriasis en nuestra silla, le tenemos que decir, mire usted, olvídese de que esta enfermedad es de por vida, de que es como un castigo, de que ya usted la tiene que aguantar de por vida, porque hoy tenemos un armamento, tenemos una serie de tratamientos que van desde los más fáciles de crema hasta los más complicados, con anticuerpos monoclonales, que pueden hacer que usted por lo menos viva esto de una forma normal, y si no se le quitan el 100%, pues se le va a quitar el 90%, con lo cual es bastante probabilidad de éxito.
Bien, nos metemos ahora con el tratamiento, pero quería preguntarle, ¿por qué se da más o por qué se da en zonas como codo y rodillas?
Pues no se sabe. Es propio de la enfermedad. O sea, es como decir, bueno, ¿y por qué la enfermedad de Crohn se da en el tubo digestivo en ciertas zonas? Bueno, pues realmente no lo sabemos, pero sí es verdad que tiene una predilección tremenda por zonas donde hay un plano duro, donde hay un hueso debajo. Por ejemplo, los codos y la rodilla. Por ejemplo, la rabadilla, en el sacro. O, por ejemplo, el cuero cabelludo. O zonas donde la tibia, por ejemplo, donde el plano duro está inmediatamente debajo. No se sabe por qué. Realmente no hay una razón, salvo la estrictamente genética, que es la condición que esa mutación hace para que esas células, precisamente que están cerca de donde está el plano duro óseo, pues aparezca. Pero no tenemos un razonamiento fácil para explicarlo.
¿Y cómo incide o cómo influye el calor, las radiaciones solares para que mejore esto por un lado y por otro lado, pues el estrés, la vida complicada para que empeore? ¿Cuál es, dónde está el porqué?
Pues verá, la etiopatogenia, o sea, el mecanismo por el que aparece la psoriasis es el siguiente. A la piel llega algo que suponemos que le llamamos antígeno, que es una sustancia, es una, vamos a decir, algo, puede ser desde un germen, puede ser un traumatismo, puede ser una sustancia química. Llega a la piel y en la piel hay una célula que es el vigilante inmunológico que tenemos. Esa célula se llama célula de Langerhans, es un chivato, un espía que tenemos en la piel.
Sí.
Es como una muralla, que hay un señor mirando por la muralla y ante lo que viene, pues te chiva a lo que está debajo de él. Lo que está debajo de él es la tropa de linfocitos.
Sí.
Y este le chiva al linfocito, oye, cuidado, que aquí viene lo que sea, y entonces se replican los linfocitos y esto es lo que dan estas citoquinas que libera los linfocitos, son los que dan la psoriasis, que se multiplique esa piel tan rápidamente.
Sí.
Bueno, pues el sol impide que ese vigilante inmunológico actúe. Es decir, el sol frena a ese vigilante, con lo cual el linfocito que está debajo no se va a enterar de lo que está pasando.
Vamos,
abajo.
Que lo destella y ni se entera.
Exactamente.
Lo destella el sol y ni se entera, y el linfocito pues tampoco.
El linfocito no se cosca, vamos a llamarlo así. O sea, ahí ha habido una reacción inmunológica neutralizada, en el sentido de que la luz ultravioleta para esta célula de Langerhans y todo lo que viene a continuación queda anulado. Es bueno, por un lado, para la psoriasis, pero es malo porque el sol, como impide que estos vigilantes inmunológicos también actúen para otras cosas, el problema es que el sol nos provoca cáncer precisamente porque reduce esta capacidad de estimulación del sistema defensivo, de nuestras defensas, por culpa de esta radiación. O sea que, en cierto modo, es bueno para la psoriasis, pero no es bueno para otras cosas. Y lo utilizamos de forma natural en la playa, pero a nuestros pacientes también le damos lo que llamamos PUVA, que es una sigla de UVA, de ultravioleta A, más una pastilla especial que potencia el efecto del sol, como a nosotros nos interesa, que se llaman soralenos. Ese es el PUVA, que más de un paciente que nos esté escuchando sabrá que un dermatólogo le haya dicho, no, pues vamos a utilizar un tratamiento con una cabina de luz ultravioleta y le vamos a introducir en ella periódicamente, eso sí, vamos a controlar el número de sesiones y vamos a controlar la dosis que usted toma de radiación ultravioleta, de manera que no sea, pues como nosotros decimos muchas veces, pues que el que vaya al gimnasio y se quiera meter en la cabina de luz ultravioleta, pues por estar moreno, abuse de ello, que eso sí es cancerígeno.
Bien, una preguntita, el enfermo que nos está escuchando ahora que tiene psoriasis o la persona que nos está escuchando que tiene algún familiar o amigo con psoriasis, el sol es fundamental, Nos dice, decíamos antes, que bueno, que al final lo que hace el sol es que incandila a esos vigías. Si le pongo crema protectora, ¿sigue encandilándolo igual o lo que es lo mismo? ¿El enfermo con psoriasis también a él le indicamos que tome sol pero con protección alta?
Bueno, hombre, indudablemente la fotoprotección hoy hay que utilizarla porque, queramos o no, la radiación ultravioleta se va a acumular. Pero yo le digo un truquillo a mis pacientes, que les digo, bueno, la primera media hora no se ponga protección solar.
Bien.
Porque también nos gusta que la radiación ultravioleta haga un efecto antiinmunológico, porque si no es que no sirve para nada.
Uh-huh.
Realmente ahí sí tenemos que dejar media horita de sol diario, la dejamos. El resto, protección solar. Es que si no, realmente es como el que se va a meter una pantalla de luz ultravioleta y se pone protección solar antes de meterse. Eso es absurdo, porque eso, para eso no me meto. Si realmente lo que voy es anular el efecto bueno que tiene esa radiación ultravioleta, ¿para qué quiero?
Estaba pensando yo, como que se mete en la ducha a ducharse con un paraguas.
Claro,
exactamente.
¿Para qué?
¿Para qué te metes en la ducha?
¿Qué cosa más incómoda?
Ahí está. Bueno, y otro tema ya, el último. Nos comentabas cómo realmente, pues hoy en día los tratamientos son absolutamente espectaculares y tenemos tratamientos muy novedosos de ultimísima generación. ¿Cómo es el tratamiento farmacológico?
Bueno, pues tenemos como varios niveles. Mm. Verá, el nivel básico sería cremas de cortisona. Mm. Claro, antiguamente decían, bueno, es que las cremas de cortisona hay que tener mucho cuidado, porque claro, tienen una connotación muy mala, que la cortisona, es verdad, pero también es verdad que con el tiempo hemos aprendido a manejar bien los corticoides tópicos. Ya un corticoide tópico no es como antes, que eran todos malos, pues hoy tenemos corticoides que van desde un Seita a un Rolls Royce, es decir, podemos escoger tremendo, y hay corticoides que no se absorben, que te permiten usarlo con asiduidad y que están hechos para la psoriasis. Es decir, déjese aconsejar, si el dermatólogo le dice corticoides, pues que lo use.
Así.
Segundo lugar, la vitamina D. La vitamina D tópica tiene un papel muy importante porque actúa como antiproliferativo, también inmunológicamente, potencia el efecto de los corticoides tópicos, flojitos derivados de la hidrocortisona. Es decir, que muchas veces lo utilizamos asociado. Después llega un nivel en el que ya las cremas se nos quedan cortas y tenemos que pasar a un tratamiento médico, un tratamiento oral. Y empezamos a utilizar la vitamina A. Dentro de la vitamina A, pues tenemos el retinol de toda la vida de Dios, y ya formulaciones sintéticas del retinol o de vitamina A específicas, que pueden ser el ácido retinoico, el altransretinoico, el acitretino, que por vía oral van a tener un efecto bastante bueno, si bien es verdad que ya empezamos a tener que vigilar un poco ciertas cosas. Por ejemplo, las mujeres, que puede ser teratogénico, puede dar malformaciones, ya tiene que seguir el consejo de su médico. El siguiente nivel serían inmunosupresores. Esto ha sido un adelanto tremendo, porque aunque suena muy fuerte, esto de decir inmunosupresión, algunos dicen, oye, que esto es lo mismo que se utiliza en los trasplantados de por vida. Hombre, pues sí. O que se utiliza en el cáncer, pues es verdad, pero es que hemos aprendido a que jueguen a nuestro favor, no en contra. Entonces, utilizándolo de una forma adecuada, como le diga su dermatólogo, la ciclosporina, el metotrexato, el micofenolato, van a ser sustancias antiproliferativas, pero que tomar una dosis muy bajita y siguiendo las indicaciones con controles específicos, se puede mantener durante meses o años y puede pasar el brote, porque esa es otra. No hay que poner un tratamiento de por vida a los pacientes con psoriasis. No están toda la vida mal un paciente con psoriasis. Tiene sus pequeños brotes y hay tiempos en los cuales pues
lo que
quitamos
está claro,
la medicación.
Lo que está claro es que ahora el abanico terapéutico es inmenso.
Sí, porque me queda todavía la terapia biológica, que son los anticuerpos monoclonales, que es quizás lo más moderno, lo más caro, lo que ahora no podemos abusar excesivamente de ellos porque está la sanidad como está y hay que mirar mucho el euro, pero sí es verdad que para pacientes que antes no tenían solución ninguna, hoy es una esperanza tremenda, porque fíjese, es la enfermedad que provoca más incapacidad personal y laboral, no hay otra que provoque más incapacidad, porque el aspecto estético es tan tremendo que algunas veces esa persona se siente cohibida para toda su vida diaria. Quiere decir que la calidad de vida es de las que más las altera. Un tratamiento con terapia biológica, aunque pueda sonar que es caro, que es complejo, a una persona le va a resultar tan beneficioso como que no se tiene que dar de baja o que la persona está trabajando con toda asiduidad y con toda normalidad. Así que yo creo que hoy el paciente con psoriasis debe estar contento, que acuda a su dermatólogo. Hoy el dermatólogo tiene una baraja amplia, que acuda a su médico de cabecera, que le va a indicar también de una forma correcta. el farmacéutico también tiene aquí un papel importante en el día a día de estos pacientes.
Bueno.
Y por supuesto que acuda a las sociedades de pacientes. Hay una
ahí vamos ahora. Ahí vamos que tenemos a la Asociación de Enfermos de Psoriasis. Muy bien.
Doctor Conejo Amir, muchísimas gracias.
Venga.
Buenas noches.
Con vosotros. Buenas noches.
Igualmente.
Buenas noches.
Pues Antonio Manfredi, que es paciente y es miembro de la directiva y delegado territorial de Acción Psoriasis. Antonio, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. No podía acabar mejor el doctor Conejo.
Te lo agradezco muchísimo, la verdad.
Que acudan a la sociedad. Digo, pues si la tenemos aquí, si habíamos...
Desde luego. Además, el doctor Conejo, mi don Julián, es mi médico, así que no tengo más que elogios para él.
Bueno, pues me alegro también de la coincidencia. Bien, muchos se estarán preguntando, ¿y por qué el doctor Conejo insiste tanto en eso? Es decir, ¿cuál es el papel que tienen las asociaciones? ¿Cómo entre ustedes pues también se mueven?
Bueno, el doctor lo ha explicado muy bien desde el punto de vista médico, pero tienen ustedes que tener en cuenta que la piel es nuestra tarjeta de presentación social, claro, es lo primero que nos ven otras personas cuando interactuamos, ¿no? Y si estás mal de la piel, también tienes problemas sociales, psicológicos. Imagínese usted una chica de 17 y 18 años en verano que va con manga larga por no enseñar las lesiones que pueda tener en el brazo, en el codo. Eso acaba generando una frustración, una falta de confianza en sí mismo, etcétera. Y entonces nosotros desde la asociación estamos ahí. Es decir, créame usted que yo en la asociación casi estoy por terapia, ¿no? Es decir, que a mí me satisface mucho hablar con gente que tiene los últimos tratamientos que ha explicado el doctor con el COMIR, que nos vemos mejor unos con otros, que nos animamos unos con otros, todo, hay días buenos, malos y irregulares, como todo, y realmente avanzamos. Además, también tenemos una labor de información, porque también hay que entender que psicológicamente no solo el afectado, sino su familia, sus padres, su madre, su esposo, su esposa, se desesperan y a veces caen en manos de desalmados, hay que decirlo con claridad. La psoriasis no tiene curación directa, no hay una pastilla que te la tomas ahora y por la mañana amaneces curado.
Antonio, ¿seguimos teniendo desarmados que dicen que curan la psoriasis con estrategias... ficticias, sí, sí, por decirlo así,
vaya
con engaño
a internet y ponga y le dice que beba una leche de yegua, por ejemplo, que por cierto vale 70 euros, ¿no? O sea que, claro, entonces la gente que lógicamente...
La leche es la que le vamos a dar al que lo vende.
Exacto, ¿no? Claro. Entonces también desde la asociación lo decimos, solo hay una manera de atajar este problema, que es yendo a su dermatólogo y siguiendo sus consejos, porque lo ha dicho el doctor, hoy día nada tiene que ver con hace 10 o 15 años. O sea, hace 10 o 15 años había personas que literalmente se encerraban en su casa, que no salían. Y entonces ahora le estamos diciendo a todos, volved, id a las consultas de los dermatólogos, que allí, entre todos, nos vamos a ayudar. También lo ha dicho el doctor, los farmacéuticos también hacen una labor importante. Nosotros tenemos un acuerdo con ellos y estamos yendo por todos los colegios de farmacéuticos de España dando sesiones informativas, ¿no? Es decir, hay que moverse, hay que darse cuenta de que la psoriasis es una enfermedad que se puede superar y que ahora se habla siempre en términos de calidad de vida, ¿no? Y que la calidad de vida se puede mantener con absoluta normalidad, ¿no?
Y la mejor forma para estar en contacto con ustedes, los que nos estén escuchando ahora, que tengan psoriasis o algún familiar o algún amigo que la tengan, es decir, ¿qué es lo que tienen que hacer para llegar a esta asociación?
Es fácil, accionpsoriasis.org, esa es nuestra página web.
accionpsoriasis.org.
Exactamente, ahí tienen toda la información, cuidamos mucho la web, estamos también en las redes sociales y tengan por seguro que siempre habrá alguien a su lado, ¿no? Y hay que comunicarse y hay que, como todo en la vida, ¿no? Si uno se expresa, si uno deja salir lo que tiene dentro, mejora, ¿no? Porque la psoriasis tiene un gran componente psicológico, hay que verlo, ¿no? Si tú te sientes bien...
Y cuando te sientes bien, mejora la psoriasis.
Exactamente, claro. Es decir, es todo un círculo que está muy bien. Si la gente que está cerca de ti te apoya, tu familia, tus amigos, por eso yo incluso le digo a la gente que sale, es normal que tú estés en una piscina y alguien te mire raro. Pues tú a esa persona con tanta amabilidad le dices, mire usted, tengo psoriasis, no se preocupe que no es contagioso y estoy tomando el sol. Y ya está, y te lo tienes que tomar con filosofía, digamos, ¿no?
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Antonio.
Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y feliz verano a todos.
Gracias, Antonio, señor. Igualmente.
Un abrazo.
Pues mira, ya nos hemos adelantado. Pues si usted
qué
está
bien
en la piscina...
Qué bien que los enfermos de psoriasis tengan... sobre todo los que se avergonzaban o estaban acomplejados, salgan de forma más normal a la calle, ¿no?
Es
esto
lo que
es una,
es lo que tiene
es
que
una
ser.
Maravilla, porque claro, antes lo decía el doctor Conejo, dice, en tiempo se llegó a pensar que era una lepra,
pero que si no es muy aparatoso a la vista, pero no tiene nada de malo.
Y que literalmente se encerraban en casa, sí, muchísimos, sí, sí, sí. Sobre todo las chicas y los chicos, los chavales jóvenes, es algo absolutamente claro. Increíble. Y al final es la pescadilla que se muerde la cola. No salgo porque estoy así, si estoy así y no salgo tengo más ansiedad, tengo más ansiedad, más nerviosismo, más psoriasis menos algo.
Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
Un abrazo, Artecha.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te quiero presentar a un chico de San Sebastián, grande como una montaña y con un corazón muy grande. No hay agua que pueda frenar a Jaime Caballero. Este veterano nadador va a ser el primer español que va a intentar cruzar el Canal de la Mancha tanto de ida como de vuelta. Él ya lo hizo en uno de sus tramos y ahora quiere ser uno de los 18 que lo haya conseguido en la historia, en el mundo. En este camino de ida y vuelta que a mí se me antoja una auténtica locura, como todas las que Jaime Caballero siempre ha hecho. El verano se le avecina intenso, pero hará todo lo posible para que su objetivo se cumpla y así conseguir dar visibilidad además a los enfermos de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa y que es por lo que lucha este nadador en todos sus retos acuáticos. Tenemos esta noche por teléfono a Jaime Caballero con nosotros. Jaime, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, bien, encantado de tenerte aquí porque quienes te seguimos en la distancia, en tus retos, en tus hazañas, ya, o al menos tengo que hablar en primera persona, con esta ya me has dejado patidifuso. Ya no solo porque lo hagas por una razón solidaria, lo cual te honra y además siempre que lo haces así, pues aún más, sino porque cruzar el Canal de la Mancha, llegar allí, tocar el borde y darse la vuelta como si fuera un largo de piscina, vamos a ver, eso ya son palabras muy mayores, ¿no?
Pues sí, la verdad que ya sé que es un reto muy ambicioso y más pues por las particularidades que tiene esta travesía.
Sí.
Que el agua está muy fría y sobre todo las dos particularidades son el agua, el frío y las corrientes. Pues sí. Porque tiene una profundidad media de Chichinabo de 80 metros y entonces todo lo que viene del Mar del Norte se queda ahí arriba en superficie y es un poquito lo más característico de esta travesía.
Oye, ¿sueles hacerla con traje de neopreno o vas untado de grasa hasta arriba? Sí.
Que va la organización, además otro de los motivos, porque todo el mundo me dice, ¿y qué le ves a esta travesía? Si no es nada mediática, yo digo, ya, yo no busco mediático, yo lo que busco es algo pues que sea un poquito referente o algo que sea muy reconocido, sí. Y concretamente esta travesía es un referente a nivel mundial en lo que a aguas abiertas se refiere. De hecho, muchas otras organizaciones y travesías toman la normativa de esta travesía como referencia, es decir, no neopreno, no dejan ni siquiera trajes de baño homologados por la FINA, que dan sí. Más flotabilidad. Nada. Toman como referencia a la primera persona que hizo esta travesía en 1875
sí. Y
dice, nada, todos en las mismas condiciones.
Un bañador de piscina de estos apretadito y ya está, ¿no?
Eso es, apretadito, textil, poroso, o sea, nada de que flote ni nada.
Oye, ¿y te puedes aplicar la famosa grasa para no pasar mucho frío en el cuerpo o no?
Eso sí,
¿no?
Único que permiten, efectivamente, es que te untes de grasa que no es más que vaselina, o sea, que no es que sea ni grasa de ballena ni ya. Nada, es vaselina y lanolina.
Bueno,
nada más. Y luego la grasa, pues eso, hay que estar potolete para pues, con unos kilos de más.
Sí.
Pero bueno, pues ahora pues yo estoy teniendo, con todos los entrenos larguísimos que estoy haciendo, estoy perdiendo peso y estoy preocupado, pero bueno, que ya tendré tiempo de recuperar.
Bueno, hacer un fin de semana con un buen chuletón con patatas, lo recuperas, ¿eh?
Sí, tengo que ponerme los 100 kilitos fácil.
Oye, Jaime, no es ni mucho menos la primera vez que te lanzas a una hazaña, un reto importante. Quizás sí. Te sí te dé más respeto que otros, pero por ejemplo, ya cruzaste a nado el Canal de la Mancha.
En
2007. ¿Qué sensaciones sacaste después de haberla corrido? Me imagino que un agotamiento casi extremo cuando llegaste, pero más allá de eso, después de acabar y de darte cuenta de lo que habías hecho, sí. Cómo lo habías hecho, ¿qué consecuencias extrajiste?
Hombre, pues básicamente la sensación más dura o por decir algo, es el tema que comenté antes, las corrientes, que estás en pues, un par de horas que no te mueves. Y que ves un sitio y ves que no te aproximas, eso es muy duro psicológicamente. Físicamente es duro, sin duda,
sí.
hacerlo una sola vez también, me tardé 10 horas 29 minutos, pero vamos, el tema psicológico también es muy importante y bueno, pues tengo una razón más que suficiente para hacerlo, que son todos los afectados de ELA, entonces de verdad que esto es como muy romántico, muy libre, pero es verdad, este es mi recurso, es decir, Jaime, lo tienes que hacer por ellos, que claro. Ellos, que lo que es estar mal es tener una esclerosis lateral amiotrófica, no estar cansado, tener frío,
sí.
o ver que no te mueves, o esas cosas, eso es... son temas secundarios.
¿Por qué dedicar este nado en favor de los enfermos de ELA? ¿Te une alguna especial relación con alguno de ellos? Sí, o...
un familiar mío, mi tío José Mari, mi querido tío José Mari,
sí.
Murió de ELA. Ajá. De la noche a la mañana, de repente, que oyes, claro que oyes temas de esclerosis, tal cual, pero dices, eso no me va a tocar a mí, no me va a tocar hasta que te toca.
Claro.
Y entonces dije, bueno, esto, este es el momento... que tengo que hacer, tengo que dar un giro de 180 grados a mis travesías y aparte de hacerlas para disfrutarlas y para beneficio propio, beneficio en el sentido de satisfacción personal, ¿eh? Porque uh-huh. no nos olvidemos que yo tengo mi trabajo y esto es un hobby.
Claro.
Y entonces pues dije, un giro de 180 grados y vamos a intentar hacer de mis travesías un instrumento para dos cosas. Uno, dar visibilidad y servirles de micrófono, que es una cosa que los afectados nos agradece mucho, y otro, recursos para investigación.
¿Cuándo te tiras al agua?
Pues si Dios quiere, y espero que sí, pues la primera semana de agosto, los días 4, 5 o 6, cualquiera de esos, o los 3, quién sabe. Igual
sí.
Estoy... No, una broma muy mala por mi parte, pero... pero espero hacerlo pues en unas 20, 30 horas.
Sí.
Y bueno, lo que me habéis preguntado antes, esta organización es tan British... y tan estricta que hay que ir de tierra a tierra, es decir, la salida tiene que ser en tierra, es decir, tienes que estar a 2-3 metros del agua, es decir, que no, el agua no te puede llegar al tobillo.
Ya.
Y cuando llegas a Francia, tengo que hacer lo mismo, es decir, no es tocar una piedra y decir, estoy en Francia, no.
Es subirte,
tengo,
¿no?
Que salir del agua,
sí.
Distanciarme de la orilla y decir, ya está, ya he llegado, venga, vuelta.
Sin parar nada.
Y sin parar, efectivamente, porque...
O te puedes comer unas barritas, yo qué sé, de glucógeno o algo.
En estos casos lo peor es parar, porque es que luego te cuesta, Dios se ayuda a empezar, te quedas como súper agarrotado. Esto mismamente, pues en entrenos, en todos estos entrenos de 10, 12 horas, en estos días, cuando me paro para repostar, o sea, las paradas tienen que ser mínimas para no enfriarme.
¿Quién te acompaña?
Bueno, pues tengo un fantástico equipo que es mi incondicional... barman, que le llamo, porque es mi barman, ahora le toca agua, ahora birramina, ahora plátano, ahora tal, a la cual sabe perfectamente, es Andrés Azpilicueta,
sí.
Que tengo que decir además que es un amigo aquí en San Sebastián, que vive en Madrid, pero lleva pues unos meses viniendo todos los fines de semana para entrenar conmigo.
Es decir, qué bueno.
Porque claro, como yo tengo que entrenar en agua fría y no puedo ir solo, lógicamente, pues él se coge la piragua y venga, me sigue 4, 5, 6, 7 horas, 9, 10, las que sean. Y muy agradecido, por un lado, y evidentemente pues mi barman quiere que venía a la prueba, como no puede ser de otra forma.
Oye, y él, perdona, antes de que sigas contándonos, ¿él va a hacer la travesía del Canal de la Mancha en piragua también o va en una embarcación
a
motor?
No, él va en un barco, o sea, las travesías que ha tenido que seguirme en piragua han sido la de Santa Catarina, que hice el año pasado,
sí.
Y la de Nueva York.
Vale, no, lo decía porque ir en piragua por el Canal de la Mancha, en fin, ¿no?
Sí, tela. Tiene que ser duro.
¿Y alguien más te acompaña?
Sí, aparte de Andrés, me acompañan otros cofundadores de la asociación que también han sufrido, pues, concretamente con su padre, esta enfermedad.
Sí.
Y son los hermanos Artiach, Luis, que son buenos amigos.
Sí.
Y desde que formamos la asociación, pues nos estamos apoyando mucho mutuamente y, como no, pues vienen a pasarse un día en alta mar conmigo.
Bueno. ¿Elegiste los primeros días de marzo, de agosto, por un asunto de mareas, de buen tiempo, de luna,
sí.
O por alguna razón en concreto?
Por un tema de mareas, porque aparte del tema de la escasa profundidad de esto, que hace que haya muchas corrientes, no sé si te suena, por ejemplo, las subidas y bajadas de marea que hay en Normandía, en Mont-Saint-Michel,
sí, claro.
Que se queda con playa, sin playa, pues no sé por qué motivo, el tema de la luna, o situación geográfica, no lo sé, pero las mareas hay... suben mucho y bajan muchísimo.
Ya.
Entonces hay que elegir unas fechas, la organización o el piloto dice que tienen que ser mareas muertas, es uh-huh. decir, pues para que la marea, que ya la corriente ya es fuerte de por sí, para que encima no te cojan dos subidas y dos bajadas que te anden ahí moviendo de lado a lado, y es por eso que hay que contratar un piloto en estas fechas que sean mareas muertas.
Vale, entendido, perfecto. Oye, cuéntanos cómo se llama la asociación.
La ¿La mía?
Sí.
Vale. Siempre adelante.
Siempre adelante.
Siempre adelante, y le hemos dado este nombre porque tenemos unos auténticos ejemplos de superación, pero de verdad que yo estoy, vamos, que me ha tocado la lotería al crear esta asociación y ir conociendo gente que son auténticos ejemplos de lucha diaria, sabiendo pues que el día de mañana pues que van a estar como hoy o parecido, o sea, nunca mejor de momento, pero bueno, que sí. Estamos colaborando mucho con la pues con la investigación, pues el año pasado pues hemos recaudado pues unos 120.000 euros que muy hemos bien. Destinado a cuidados paliativos y la otra mitad a la investigación. Y entonces, pues el nombre de la asociación es, de verdad, lo más gráfico que explica la gente tan fantástica que nos estamos encontrando, que fue empezando por mi tío José Mari,
sí.
Siguiendo por Gonzalo Artiach, pasando pues por María Vidarte, Fran, Isabel, o sea, miles de personas, bueno, miles no, pero... Pues,
decenas de personas.
Pero eso, muchas personas que me estoy encontrando y que me están dando ejemplo y me están enseñando lo que de verdad importa.
Porque tú tienes 37, 38 años.
37.
37, fíjate, 37 años, y con un trabajo, como dice él,
sí.
Y dedicándose en sus ratos libres a dar brazadas incansablemente durante decenas de horas para poder ayudar a toda esta gente. Un ejemplo, Jaime Caballero, yo que lo sigo desde hace tiempo y que conozco gente de su entorno, además, sé sí. Que es una persona que lo hace en silencio, a pesar de que luego, afortunadamente yo creo, Jaime, los medios de comunicación sí. De vez en cuando te persigamos y demos publicidad sí.
Gracias,
a tus carreras o a tus proezas solidarias. Te sí. Deseo la mejor de las suertes y muchas quién gracias. Sabe si a la vuelta de tu hazaña volvemos sí. A hablar y nos cuentas qué tal te ha ido ya una vez que se te hayan pasado las vale. Agujetas, el frío, perfecto. El hambre, las ganas de vomitar y todas esas cosas que dan cuando uno se mete las pechadas que tú te metes. ¿Vale, Jaime?
Sí, sí, porque terminas con un globo, por ejemplo,
seguro.
El día pasado que estuve 10 horas y media en el mar, cuando salí me encontré con unos amigos ahí en la playa y me dice, pero estás borracho, porque estaba dando ese, ¿sabes? Cuando salía, digo, pues no os preocupéis, que no, me dice, irás para Anguetaria a tomar unos chiquitos, digo, pues no me da tiempo, pero bueno.
Jaime, mil gracias bueno, y muchísima suerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto, adiós.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Y la pasada madrugada cayeron en España 3.500 rayos. La provincia de Almería fue la más afectada por estos fenómenos atmosféricos porque allí hubo una enorme tormenta eléctrica en la que cayeron la impresionante cifra de 2.000 rayos. Estos rayos provocaron 12 incendios, tres de ellos de bastante envergadura en las localidades de Mojácar, Turre y Huerca Lovera. A lo largo del día de ayer se fue controlando estos fuegos, pero todavía se sigue trabajando para refrescar el terreno. Marco Machado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Lartaun. Solo se había desalojado a 7 vecinos que ya han vuelto a sus viviendas, pero el susto de la violenta tormenta y los numerosos fuegos han provocado que los servicios de emergencia recibieran ayer unas 300 llamadas de los vecinos. Fernando Aparicio, que es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Mojácar, nos contaba cómo se han combatido estos incendios.
Decir que desde primera hora de la mañana empezaron a trabajar los dos helicópteros y dos hidroaviones. Durante toda la tarde y durante toda la noche los servicios de emergencia pues están allí por cualquier brote, por cualquier cosa que pueda suceder, pues estar allí in situ en todo momento.
Jorge Olcina, el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, hablaba esta tarde con nuestro compañero Ramón García y le explicaba por qué se producen estas violentas tormentas eléctricas.
En condiciones de calor como las que estamos padeciendo, a veces se forman tormentas fuertes, estas nubes que parecen agrupaciones de algodón, ¿no? Estas nubes tan altas, que van poco cargadas de agua, pero muy cargadas de energía, ¿no? Y por eso se les llama a veces tormentas secas o tormentas eléctricas, porque acumulan mucha carga de electricidad y, bueno, pues el contraste que hay entre las cargas que suelen ser negativas en las nubes y las cargas positivas que tenemos en superficie, en la Tierra, pues se generan estas descargas eléctricas, estos rayos que bueno, son el fenómeno que provocan este tipo de nubes, ¿no?
Estas tempestades pueden ser muy peligrosas, lo hemos visto, porque provocan incendios fácilmente, pero también provocan unas 5 muertes de media al año en España. Jorge nos cuenta qué precauciones debemos tomar cuando hay una tormenta con carga eléctrica.
Sí, pues si estamos en casa, cerrar las ventanas, ¿no? Intentar no dejar espacios donde pueda penetrar el aire, porque por ahí se puede canalizar un flujo eléctrico, ¿no? Un rayo de tormenta. Si estamos en el campo, como aquel que dice, tirarse al suelo, tirarse a tierra y apartarse de elementos que puedan tener un desarrollo vertical, como antenas o árboles, porque pueden ser focos concentradores de esa energía, ¿no?
El meteorólogo asegura que estos temporales van a continuar estos días y parece que el calor también.
Llevamos algunos días con esta invasión de aire sahariano, con calor, que como efecto secundario pues está provocando estas tormentas en zonas de interior y de montaña, y parece que la situación va a seguir, ¿no?, algunos días más. Al menos no se perciben grandes cambios en los próximos 10 días, por lo tanto julio, al menos en esta primera quincena, estos primeros 15-20 días, va a ser un julio caluroso, ¿no?
Tormentas de verano que nos refrescan, nos embriagan con ese olor a tierra mojada, pero que también pueden ser muy peligrosas.
Bueno, y en la noche hoy te estamos preguntando sobre tus experiencias en esos momentos en los que te has encontrado con alguien al que hacía mucho tiempo que no veías, o alguien a quien no creías que te ibas a encontrar en un lugar que no podías sospechar que te lo ibas a encontrar. Daniel Escobar nos ha contado en Facebook que más de una vez te encuentras con alguien de tu pueblo en la playa y le saludas como si le conocieras de toda la vida, aunque sea un desconocido, porque siempre hace ilusión encontrarse a alguien conocido en un lugar lejano. Así que nada, aunque haya sido alguien al que apenas le has saludado alguna vez, pues dice, anda, mira, este le conozco yo. Es como cuando sales al extranjero y es a alguien a hablar español, ¿no? Que siempre hace ilusión. Pues anécdotas como la de Daniel Escobar nos las puedes contar en las redes sociales. Él ha escrito en nuestro Facebook, facebook.com/lanochedecope. También nos puedes encontrar en Twitter, @lanochedecope. Nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es o nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-6006.
Actualizamos la información aquí en COPE y nos vamos directos a la última hora del programa.